Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de algo de algo más de dos horas, Pere Aragonés será formalmente ya presidente de la Generalitat. Toma de posesión, ya digo, a las 8:00 y pico. Después de varias idas y venidas, al final la vicepresidencia que le corresponde a Junts es para Jordi Puigneró. Puigdemont ha impuesto a Jordi Puigneró, un hombre de su confianza, que fue hasta ahora consejero de políticas digitales. Puigneró está en la línea de Puigdemont. Defiende que no fue España, sino Cataluña la que descubrió América, y Puigneró se refiere en redes sociales a España como Españistán. Respetuoso es este nuevo vicepresidente de la Generalitat. Un hombre, ya digo, muy del gusto del fugado en Waterloo, que defiende que la República Catalana será República Digital o no será.
La República Digital és una nova forma de governança, una nova forma de governar els nostres països.
La República Digital es una nueva forma de gobernanza, dice, es especialista en cuestiones digitales, tan especialista que fue investigado por la Guardia Civil por haber mantenido, en contra de las decisiones judiciales, la página del falso referéndum de 2017. Bueno, pues Jordi Puigneró será el vicepresidente del nuevo gobierno, un hombre que atenderá en segundos lo que Puigdemont considere conveniente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el nuevo gobierno de Pere Aragonés en principio va a ser igual que los anteriores gobiernos independentistas. Para preparar la toma de posesión de Pere Aragonés, para ganarse el apoyo de este nuevo gobierno, que es como los anteriores, pero con Esquerra ya con presidente, para ganarse el favor, digo, de los independentistas, sobre todo de Esquerra, el ministro de Justicia, José Manuel Campo, hace unas horas ha asegurado que hay que empezar a ver los indultos como algo normal.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad. Sea favorable,
ahí tenemos al ministro de Justicia preparando el terreno para los indultos a los políticos condenados. También preparó en su momento esa reforma del Código Penal el ministro de Justicia para que, hombre, la sedición no fuese tan dura, el delito de sedición no tuviera penas tan duras. Esto todavía no ha llegado, pero llegará. ¿Por qué el ministro de Justicia prepara el terreno? Bueno, pues que con las encuestas una tras otra diciendo que el efecto del PP en Madrid es extrapolable y que en este momento el PP con Vox sumaría mayoría absoluta, hay que llegar hasta el final de la legislatura. Para llegar al final de la legislatura hay que conseguir tener bien amarrados los 13 votos de Esquerra en el Congreso y los 5 de Bildu, y para eso hay que tener indultos. Para eso hay que hacer que prosperen los indultos. ¿Son tan normales los indultos como dice el ministro de Justicia? Pues cada vez son menos. En el segundo semestre de 2020 se tramitaron casi 1.700 indultos y solo se concedieron 18. No son muy frecuentes los indultos. Los indultos requieren de un informe de la Fiscalía y del Tribunal que estableció la sentencia, en este caso el Tribunal Supremo. Ya hay un informe negativo de la Fiscalía. Esta semana es previsible que llegue el informe del Tribunal Supremo. Vamos a ver, no es necesario por ley que los indultados se hayan arrepentido de sus delitos, pero sí es necesario que el Tribunal Sentenciador informe a favor o en contra, y para eso el Tribunal Supremo en este caso tendrá en cuenta si se han arrepentido o no se han arrepentido los políticos condenados. En este caso el Tribunal Supremo, tiene las cosas muy fáciles, porque Junqueras y todos los demás han dicho claramente que lo volverían a hacer.
Nosaltres volem tornar-lo a exercir.
Lo volveremos a hacer, con lo cual está claro que no se arrepiente, con lo cual el Tribunal Supremo previsiblemente lo que dirá en ese informe que es contrario a que se concedan los indultos. Con lo cual el gobierno tiene, digamos, que conceder los indultos porque así se lo exige su apoyo del socio de Esquerra, Esquerra le exige que haya indultos y tendrán que ser unos indultos con los informes en contra. ¿Qué puede hacer el gobierno para suavizar los indultos en contra? Pues puede hacer dos cosas, o hacer unos indultos parciales o esperar a verano cuando todos estemos en la playa, pero indultos va a haber en cualquier caso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues incidiendo precisamente en lo que tú comentas, te cuento que sí, que el Tribunal Supremo emitirá su informe sobre los indultos a los presos del procés esta misma semana. Así lo aseguran a COPE fuentes jurídicas. COPE también te está contando hoy que el Gobierno apuesta por dar esos indultos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pide esperar al informe del Tribunal Supremo y ver los indultos con naturalidad, ya sean favorables o no. Ese informe podría estar listo, como digo, en los próximos días. Patricia Rossetti.
Previsiblemente a finales de esta semana, señalan a COPE fuentes jurídicas. El Supremo, el tribunal sentenciador que condenó a los líderes del procés, ultima su informe sobre los indultos solicitados por terceras personas. Un informe que no es vinculante, como tampoco lo es el de la Fiscalía ni el de la Abogacía del Estado. Una vez que el Gobierno decida sobre los indultos, cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso del Supremo de quienes tengan interés legítimo. En este caso, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. Decisiones que en el caso de la Fiscalía dependerán de la Fiscal General y del Gobierno en el caso de la Abogacía del Estado.
Y Gobierno y agentes sociales llevan reunidos desde las 5 de la tarde para tratar de cerrar in extremis un acuerdo sobre la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Patronal y sindicatos siguen reclamando que se alargue el modelo actual que expira el próximo lunes. Marta Ruiz.
Sí, los agentes sociales rechazan la propuesta del Ministerio para la Seguridad Social de rebajar las exoneraciones para los trabajadores que sigan en ERTE y subir la de los empleados que se vayan incorporando, premiar, por tanto, la reactivación. Los sindicatos también piden que se mantenga el contador a cero en la prestación por desempleo hasta 2022, o sea, que no se consuman meses de paro mientras esté en ERTE y que se mantenga la prohibición de despido hasta 6 meses después de la finalización del ERTE. La COE, por su parte, no acepta que se reduzca el número de actividades que se benefician de este mecanismo al que siguen acogidos 580.000 trabajadores. Si no hay acuerdo antes de mañana, el Gobierno tendrá que legislar por su cuenta o convocar Consejo de Ministros extraordinario antes de que finalice la semana.
Y te cuento también que Reino Unido va a iniciar un estudio pionero en el mundo para conocer cuándo y cómo sería necesario administrar la tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus. Corresponsal Paloma García Vejero.
En el Reino Unido se han superado ya las 60 millones de dosis. Teniendo en cuenta que la población total no llega a los 68 millones de habitantes, el país ha inmunizado ya a 7 de cada 10 adultos. Pero la pregunta que se hacen ahora los expertos es qué impacto tendría una tercera dosis en la respuesta inmunitaria de los ciudadanos que ya tienen la pauta completa y en qué momento sería más necesaria o útil. Casi 3.000 voluntarios van a someterse al experimento en la Universidad de Southampton entre el mes de junio y el mes de septiembre. La financiación del Ministerio de Sanidad asciende a 26 millones de euros y servirá para planificar la campaña de otoño.
Y en los deportes, el futuro de los banquillos del Real Madrid y Barça pasa a primer plano. Luis Munilla.
Ha contado Melchor Ruiz que Zidane se toma unos días y que en breve se sentará con Florentino Pérez. El Real Madrid quiere que siga, pero el entrenador tiene la última palabra. Y en el Barcelona, a la espera de la revolución en la plantilla, no debería tardar la decisión sobre el banquillo, José Luis Gil.
Hoy es festivo en Barcelona ciudad y se ha registrado calma en las oficinas de Can Barça. Koeman ha pasado la jornada jugando al golf y la directiva meditando decisiones respecto a técnico y futbolistas que se han de empezar a desencadenar a partir de mañana, según fuentes cercanas a la presidencia. En cuanto a la plantilla, Eric García y Kun serán oficiales pasada la final de la Champions. Depay y Emerson apunta a que serán los siguientes. Dejando a un lado la continuidad de Messi, la gran incógnita será ver cómo se encarrilan los casos en los que la directiva pretende una reducción de salario y que atañen a los más veteranos de la plantilla.
Un culé va a ser protagonista también esta semana, Pep Guardiola, que tiene el sábado la final de la Liga de Campeones con el Manchester City. Y en una entrevista en DAZN ha tenido Guardiola palabras para la Liga y para Javier Tebas.
Nos hemos metido en la élite en Inglaterra, finalmente hemos dado ese paso en Europa y ahora es cuestión de seguir manteniendo. Sabemos contra qué dinosaurios competimos. Por esto la Premier League es... Yo he estado en 3 ligas diferentes, es la mejor liga del mundo. Seguro que a Tebas no le gustará, pero es lo que hay.
Y hoy la cita es con la segunda división. Desde las 8:30, tiempo de juego en COPE con la penúltima jornada en horario unificado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, son nubes y 20 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá cielos azules y máximas por encima de los 25 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. Dificultades de entrada por la A1 Las Tablas y en la M40 Coslada, sentido A3 y Mercamadrid hacia la A4. El fin de semana deja casi 1.000 multas por botellón y 20 locales sancionados. La Policía Municipal ha interpuesto entre el viernes y el domingo 980 multas por consumo de alcohol en vía pública, 250 por no llevar mascarilla y 20 sanciones a locales por incumplimiento del horario de cierre o de aforo. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues sí, 3, 2, 1 y vamos, ¿no? Salida ya de la competición. Pero, ¿y si esa salida fuera bajo un sol abrasador que puede superar los 45 grados? ¿Qué te parece? Por cierto, aquí no hay edad. Da igual que tengas 20, 40, 70 años, porque lo que importa es el entrenamiento, la fortaleza, las ganas. Pero ojo, ¿eh? Porque hay que recorrer una de las pruebas ciclistas en bicicleta de montaña por etapas más duras del mundo. En pleno desierto de Marruecos, con tramos de montaña, rocas, dunas, unos 100 kilómetros diarios, con ascensos y descensos pronunciados y donde el calor asfixiante se junta en ocasiones con ráfagas de viento que te pueden hasta nublar la vista. Y en ese esfuerzo, oye, estás solo, acompañado únicamente del silencio del desierto y el sonido de tu respiración. Pero esta imagen, por ahora, fíjate, y en este año, pues tendrá que esperar. La Titan Desert iba a comenzar mañana, después de un año sin pisar terreno marroquí, pero la pandemia y el cierre de fronteras ha hecho pues tomar esta decisión. Pero es solamente algo que se pospone. Volverá en octubre. Esperemos que esta vez sea así. Y allí estarán dos de estos titanes, que no es la primera vez que demuestran que la edad no importa para este tipo de competiciones. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy te has fijado en dos hermanos que tienen,
dos titanes,
sí, efectivamente, titanes, pero que además son hermanos.
Sí, son dos cracks, pero se llaman Antonio y Nino, de apellido Redruello, y tienen más de 70 años los dos, más de 70 años para hacer la Titan Desert. El que conozca esta prueba sabe que, como decías, pues es un reto que, bueno, pues que cuesta mucho realizar. Ellos no es la primera vez que se lanzan a una Titan Desert. Antonio ya la ha hecho tres veces. Esta será su tercera competición, mejor dicho. A sus 75 años se va a convertir en el corredor más veterano de la historia de la carrera. Anda. 75 años, ojo. Ahora damos detalles de la carrera, pero bueno, ya los has dado, pero es alucinante. Y Nino va a realizar su séptimo Titan. Tiene ya el título de leyenda de la competición porque ha superado los 3.500 kilómetros de carrera por el desierto, en Marruecos, ojo, ¿eh? Y bueno, ellos también pues han completado para entrenarse un poquito y prepararse, pues por ejemplo, la Maratón de Nueva York, que la llaman la quebrantahuesos, para que nos hagamos una idea, pues estas cosas, ¿sabes?
Bueno, sí, o sea, facilitas, pero tú también corres, tú no, en bici
sí, pero,
no lo
a
sé.
Ver, Pilar,
en bici
claro,
no sé.
Yo, no, bici no.
No,
pero
tú
yo,
es correr, ¿no?
Este sábado voy a ir a una carrera. 5 kilómetros voy a hacer, o sea, vamos a ver, que no.
Pero
se me
¿has llegado a correr 10.000 ya, Javi?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Entonces, no, es que la que más lejos está de ellos soy yo, de todas formas. Pero bueno, vamos a conocerles, porque yo con esto del ejercicio así, de estas maratones tremendas en bici o corriendo, nada, no me veo. Antonio, Nino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, muy
bien. Hola. Sí, claro, sí, reíros.
¿No estáis dispuesto? Nos habéis puesto de maravilla, ¿eh?
Bueno,
pero vamos a ver, es que esto es una hazaña. A ver, yo, para situaros con la voz, ¿tú quién eres?
Antonio.
Yo soy Nino, Antonio Mayor.
¿Eh?
Ah, vale.
A ver, espera. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Vale, y entonces, el que se ha adelantado es Nino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nino?
Muy buenas tardes.
El hermano pequeño, sí, sí, que se adelanta siempre, ¿no?
Pequeño, sí.
Bueno, de verdad, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuánto hay que entrenar para estar ya en los 70 y tantos, 75, por ejemplo, como Antonio, y ser capaces de afrontar un reto tan brutal como es una Titán de Ser?
Antonio,
sí, por
Antonio,
edad.
Habla tú. Es cuestión de entreno. Ahora mismo pues no estamos todavía con esto que lo han retrasado, no estamos a tope de entrenamiento, pero luego ya para precisamente lo que es en sí el verano haremos entrenamientos de bastantes más kilómetros. Con sí. Bicicleta de montaña pues haremos marchas de 110, 120, más o menos.
Vamos, que no estáis en el Giro porque la vuestra es de montaña, así que no por otra cosa. Qué bárbaro, ciento y pico. Para entrenar, no, no. Javi, para entrenar. Sí, sí.
Claro, es que es una prueba. Por ejemplo, Nino, descríbenos cómo es el Titán de Ser. Son seis días seguidos haciendo 100 kilómetros cada día, ¿verdad?
Algún día 120 y tantos.
Por el desierto.
Algún día, por el desierto. Sobre tierra, sobre dunas, arena, piedras, o sea, difícil, ¿eh? Y nos tiramos a lo mejor días de 10 horas o 11 horas montando en bicicleta. Al año hacemos para entrenar, el año pasado, llegué a hacer 15.000 kilómetros al año.
O sea, como entrenamiento.
Como entrenamiento 15.000, eso es para llegar a la Titán, pues 15.000. Este año llevaremos unos, con esto de la pandemia que no hemos podido salir tal, unos 7.000 o así llevamos.
Bueno.
Este año, pero vamos.
¿Sabéis una cosa que me pasa a mí? Yo me gustaría preguntar, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, cuando hago deporte muy pegado, o sea, por la tarde, ya sales a correr tarde-noche, luego no, o sea, parece que dices, joder, no se acuesta y está molido y duerme. Pero no, todo lo contrario, sí. El cuerpo sigue activo y te cuesta muchísimo conciliar el sueño. Me imagino que a vosotros, después de una sesión así, os pasará igual, os costará muchísimo conciliar el sueño.
Pero ¿sabes lo que pasa en contra lo tuyo? Que nosotros lo único que hacemos es esto. Y tú encima estás trabajando y entonces el esfuerzo también es mucho más grande porque mentalmente también llegas cansado. Nosotros físicamente nada más, pero mentalmente pues no nos machacamos mucho. Pero es verdad lo que tú dices, ¿eh? Que cuando has tenido mucha tensión durante el día, por la noche no concilias el sueño, no puedes dormir, ¿eh?
Pero esto es ahora, pero, dices, no hacemos otra cosa, pero vamos a ver, Antonio, hubo épocas que teníais que trabajar en el restaurante familiar de La Ancha, aquí en Madrid, y no parabais de entrenar, y un restaurante, bueno, cuidado, lo que es trabajar en un restaurante, ¿cómo lo hacíais, Antonio?
Bueno, entonces entrenábamos mucho menos que ahora, porque no teníamos tiempo, porque era todo el día trabajar, pero vamos, hacíamos lo que podíamos, tampoco hacíamos marchas como ahora, ¿no? De hacer una Titán, yo he empezado con 73 años o 72 años la primera.
Bueno.
En aquella época te lo quitabas de dormir, bien, es verdad. Sí. Hacíamos algo que debería estar casi prohibido. Listas auténticas de no dormir durante casi 2 días para hacer los desplazamientos en coche y luego la marcha y todo eso. No debería hacerse eso tampoco.
¿Y qué tipo de enganche genera todo esto? Porque claro, para esto tienes que tener una motivación, un enganche, un algo que te atrae que no tenemos el resto de los humanos.
No tenéis porque no se os ha presentado, pero eso lo cogéis rápido, ¿eh? Eso es muy fácil, engancharte a nada que te guste algo, cualquier deporte o el trabajo mismo, el trabajo te enganchas igual. Para nosotros también nos sirvió bastante la bicicleta para ayudarnos en nuestro trabajo y nuestro trabajo para ayudarnos en la bicicleta. Han sido recíproco.
Ya, y a lo mejor como erais dos y hermanos, encima os picabais. Y claro, eso también ayudaba, ¿no, Antonio?
Eso siempre. Sobre todo mi hermano, que se pica mucho.
¡Ah, Nino es el que se pica!
A ver, es que esto, si no tienes un mínimo de carácter competitivo, no lo haces, ¿no? Pero carácter competitivo, el bueno, con uno mismo, ¿eh? No del malo, de picar, sino con uno mismo, ¿no?
La mejor lucha es contigo. por superarte, vas viendo, te estudias, te das cuenta que tienes que seguir dándole, y claro, no hay mejor forma de llegar a cualquier competición de lo que sea que entrenado. Entrenar, entrenar y entrenar es la base. Todo lo que sufres en entrenamiento no lo sufres en carrera.
Ah, mira, eso es un buen lema, desde Sofía, luego, para cualquier deportista. Pero vamos a ver, hablábamos de estas condiciones verdaderamente extremas, de la Titan Desert, como decís, se ha aplazado. Bueno, a ti ni no te ha venido bien porque creo que arrastras una rotura de clavícula, es decir, el hecho de
clavícula,
que...
Me rompí, ¿sí, no? La clavícula, sí. En enero, el 2 de enero o el 10 de enero me rompí la clavícula y he estado... El médico me dijo que 4 meses, y he estado 2 meses casi sin montar nada más.
O sea que bueno.
A los 2 meses empecé a montar otra vez. Okay.
Vale, ¿nos está oyendo el médico?
El médico tiene que estar flipando, les tiene que tener de objeto de estudio a ellos dos.
Bueno, o sea que te ha venido bien también el que se haya pospuesto. No,
sí.
Cuando hablábamos de las durísimas condiciones del desierto, de etapas de hasta 120 kilómetros, cuando hablamos de desierto, o sea, hablamos de esas temperaturas tan altas, además, hablamos de esas condiciones verdaderamente extremas. ¿Qué lleváis para hidrataros? ¿Cómo se consigue estar 10 horas en la bici sobre la arena, sobre esas dunas a veces, tantos kilómetros y con ese calor? O sea, por favor, Antonio, ¿cómo?
Bueno, hay en casi todos los días de, por ejemplo, a Titán, pues cada 30 kilómetros más o menos hay un puesto de repostaje. Entonces ahí coges por lo menos líquido. Además de eso, nos exigen al salir un camelback donde tienes que llevar 3 litros de agua. Uh-huh. O sea que problemas de agua, si no quieres, no tienes. Y luego tenemos un seguimiento. Todos los ciclistas en la mochila nos ponen un receptor donde nos tienen controlados a todos a distancia. Si ven que alguien se aparta y que deja de moverse y todo esto, enseguida están ahí ellos, con los médicos.
Esto es como el París-Dakar.
Está muy bien organizado.
En bici, sí. Oye, y has dicho, Antonio, que tu primera Titan Desert fue con 60 y muchos
73.
Ya. No, 73.
No, ¿con cuántos, Antonio?
Sí, 72, 73. Ahora voy a hacer 76. Ya esta Titán voy con 76.
Pregunta, Javi, que creo que es lo mismo que tenemos en la cabeza todos.
Sí, pero claro, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿esto empieza en ti cuándo? ¿Cuándo empiezas a hacer deporte así como para...?
Bueno, deporte hemos hecho trabajando casi toda la vida. Cuando ha sido deporte ha sido otro. Pero el tema de la Titán... Pues no cabe duda que me arrastró mi hermano, porque yo antes no había hecho ninguna Titán y él había hecho ya 4, por lo menos, cuando yo hice la primera. Y él sí que tiene mérito, porque hizo la primer Titán yéndose solo a Marruecos. Es decir, no iba con nadie, no conocía a nadie, no sabía cómo era el tema. Si a eso le unes que tampoco entonces él había entrenado mucho en bicicleta de montaña... Había hecho mucha carretera desde hacía muchos años, pero montañas muy poco, pues tiene mucho más mérito. El mérito está en él, en el primer año. Yo cuando he ido ya iba todo hecho, todo trillado.
Sí, claro, ¿y los kilómetros quién los hacía?
Bueno, yo, pero los míos yo, los de él. Pero es muy distinto, ¿eh? De ir a algo desconocido, nada. Ni cómo está organizado, ni qué pasos tienes que dar, ni a dónde tienes que firmar, ni todas esas cosas, todo eso te crea un estrés que cuando ya te lo han hecho, pues...
Ay, Nino fue pionero, porque Nino, tu primera Desert, ¿con cuántos años la hiciste?
Con 68 o algo así.
Ay, por
68.
Favor, es que sois brutales.
Oye, esto no surgiría de una partida de mus y de una que no hay huevos a hacerla, porque esto es muy típico, ¿eh?
Lo de no hay narices, ¿no?
Sí. ¿Surgió de así o no?
No.
Ah.
No, un amigo nos dijo, oye, vente, y luego no vino él. Me dejó solo.
Pero, oye, a ver, Antonio, porque tú te puedes convertir entonces en octubre, cuando ya se celebre por fin la Titan Desert, en el más veterano en participar. Pero ya cuando empezaste eras el más veterano que hizo su primera Titan Desert. O sea, la primera vez que hacía alguien con 73 años o 72, 73.
Sí,
¿no?
Y ese día yo era el más madurito.
Claro, pues es que... ¿Qué te decían en casa?
Que estás loco.
Los niños ya están creciditos.
Bueno, ya, pero ya, ¿qué ya te decían?
Los nietos.
¿Qué te decían los nietos?
Nada. Están acostumbrados a vernos darle a la bicicleta y todo eso. Joder. Y mis hijos, de hecho, nos han seguido, los dos pequeños, mucho, andan muy bien en bicicleta. De hecho, vienen a la Titán, vinieron el año pasado, en el 20, vamos.
Qué bueno.
El 19, vinieron a hacer la Titán. La de Almería el año pasado la hicieron, bueno, la hizo Ignacio el segundo. Y a la primer Titán de ser de Marruecos la hicieron los dos.
Total.
La primera que hice yo la hicieron los dos.
Una familia de titanes.
Otra tranquilidad.
Está claro.
Tranquilidad la que te aporta, ¿no? Muy grande.
Bueno,
porque
pues
ellos siempre están ahí.
Nino, Antonio, lo dicho, habéis convertido ya no solo vosotros dos en unos titanes, por razones obvias que hemos contado aquí, sino a toda la familia va detrás. O sea, una familia de titanes. Qué barbaridad. Que en octubre, por favor, queremos estar con vosotros en esa salida. O sea, cuando se pueda, una hora antes, dos horas antes, una llamada telefónica, quedamos en eso, ¿eh?
Eso está hecho.
¿Vale?
Está hecho.
Nino, Antonio.
Nos hemos pasado muy bien, muy agradable.
Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer.
A ver si nos ponéis unos callitos de lancha, en algún momento.
Al otro.
Callitos con tortilla,
¿eh? Que sí.
Qué rico.
Si terminamos, lo celebramos en lancha.
Por favor, venga. Por favor, estamos invitados Javi y yo y todo el equipo, sí, que no somos muchos, o sea que... Bueno, Antonio, Nino, con 75 y 74, por ahí, ¿no? Va a cumplir 76,
sí,
Antonio.
Sí, 74,
venga.
74, sí.
Pues eso, que gracias por participar, bueno, dejarnos participar un poquito de esta experiencia increíble. Buenas tardes.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, igualmente, gracias.
Muchas gracias.
Es que de verdad, Javi, que la gente es tremenda.
Un ejemplo, fíjate, una vez oí a Valentín Fuster, al eminente cardiólogo, que decía que una persona es capaz de darle la vuelta a su cuerpo como si fuera una camiseta, un calcetín, hasta los 60 años. Ahí lo tienes. O sea, y a mí eso me motivó.
Un poco de
más. Por eso, pues, Pilar, después de oír a Valentín Fuster decir eso, a mí me motivó para empezar a hacer deporte. Te lo digo, es que salí súper motivado.
Y ahí estás.
Ahí está.
Corriendo ¿hasta cuántos kilómetros has llegado a correr? Por favor, dímelo.
Lo más, 12.
Sí. Vale, bueno, vas bien. Bueno. Más bien, porque hasta los 60 te queda todavía mucho, ya estarás con el maratón, entonces, la maratón, perdón. Javi Nieves, ojalá. Gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Pasamos ya por la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero oye, si quieres mi consejo, hazlo, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. ¿A que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Y con los oyentes de la tarde hablamos del contenido de los bolsillos. ¿Qué llevas ahí? Venga, mete la mano, a ver. ¿O qué llevas normalmente? ¿O qué te has llegado a encontrar en los bolsillos? Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues quien tiene niños en casa sabe que te puedes encontrar juguetes en todas partes, sobre todo en los bolsillos.
Buenas tardes, gente. En los bolsillos de mis cazadoras puede aparecer desde un caballo, un toro, un cerdo, cualquier muñeco de mis hijos. Que en las comidas viene muy bien, porque lo sacas de buenas a primeras y ya se distraen un rato. Así que vamos, cuando cambio de cazadora, algún peluche o muñeco nuevo sale.
Pero pequeño, ¿no?
Yo recuerdo, este oyente lleva mucha razón. Hay un periodo de la vida de uno en la que se mete la mano en el bolsillo y siempre sale un chupete. O sea, yo recuerdo haber estado en una reunión de trabajo y tal y cual, saca la mano y dice, pero ¿qué hace aquí un chupete? ¿Por qué llevo yo un chupete encima? Porque bueno, pues hay un periodo de la vida en el que te llevas siempre chupetes por todos sitios.
Sí. Chupetes y pañales en el bolso.
Bueno, el pañal en el bolsillo es complicado.
No, por eso en el bolso, en este caso en el bolso. Pero sí,
los chupetes hay un periodo que no sé por qué están por todas. Sí, bueno, sí sé por qué, sí.
Hombre, y tanto. Y mira que guardamos cosas raras en los bolsillos, pero yo creo que esto es de nota.
Buenas tardes, Cope. Lo más raro que he visto yo en el mundo, y no lo llevaba yo, yo llevo mi bolso y casi todo lo llevo ahí, pero él, mi padre, tiene la costumbre de la dentadura postiza, envolverla en un pañuelito de tela y meterla en el bolsillo. Casina. Más de una vez ha ido el pantalón con la dentadura dentro a la lavadora.
Vale, pues
sí. No es el sitio.
Limpia
no
habrá quedado. Limpia habrá
sí. Bueno, ¿sabes lo que le pasa mucho? Tú sabes que ahora mucha gente, a cualquier edad, incluso muy de adultos, están usando no sé si es la marca comercial, Invisalign o Invisalign, ¿no? Para corregirte los dientes, ¿no? En vez de... Exacto. Y son como una especie de férulas, pero de plastiquito, transparentes, que te las tienes que quitar cada vez que comes. Entonces, mucha gente dice, ¡ay, se me ha olvidado pues la cajita! Vale, pues ¿qué hacen? La envuelven en una servilleta y al bolsillo. Y les pasa muchas veces esto,
¿eh? Claro. Sí. Y luego así acaban en la lavadora.
La dentadura parece que nos... Parece más raro, pero bueno, mira, todo puede pasar.
Sí, sí, vamos, raro no es.
Bueno, ¿qué ha acabado en ese bolsillo o qué llevas habitualmente en los bolsillos? Es lo que te estamos preguntando. Notas de voz, @latardecope, facebook.com/latardecope y esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Llega la operación verano del Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este mensaje es único porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué hacemos de cena?
Cata la lata.
¿Cómo?
Cata la lata. Las latas de pescado y marisco, caballa, berberecho, sardinilla, mejillones, atún, están tan buenas y más versátil imposible.
Para tus platos más variados, creativos y nutritivos, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Puede que vieras al rey como a un padre y a la dama como a una madre, uno para atacar y otro para proteger.
Solo son piezas. El tablero me llamó más la atención.
¿El tablero?
Sí. Es todo un mundo de 64 casillas. En él me siento segura. Puedo controlarlo, puedo dominarlo. Y es predecible. Si salgo mal parada, la culpa es solo mía.
Qué interesante.
Bueno, así respondía Beth Harmon, una niña prodigio del ajedrez, a las preguntas que la periodista le hacía sobre esto, sobre el ajedrez, en la miniserie Gambito de Dama, ¿te acuerdas? ¿Te suena? ¿Sí? Es una de las producciones de más éxito a nivel mundial. En España, desde luego, arrasó. Bueno, el éxito traspasó la pantalla, fue mucho más allá. Las ventas de libros que enseñaban a jugar al ajedrez se dispararon. El número de jugadores en la plataforma online más usada para jugar al ajedrez, en chess.com, se han multiplicado por 5 y las búsquedas de tableros de ajedrez en eBay han aumentado un 250%. O sea, es increíble. Además, la novela que el escritor Walter Tevis publicó en 1983 y en la que está basada la serie ha vuelto a entrar ahora en la lista de bestsellers de New York Times. O sea, qué fenómeno, ¿no? Todo en torno a esta serie, que la verdad es que a mí me parece una maravilla de serie, pero bueno. Y todo esto, pues resulta que tiene otras repercusiones. Porque, claro, ¿qué pasa con las ventas de tableros de ajedrez? Bueno, pues que también han subido, y si no, que se lo digan a David Ferrer, que es el gerente de la empresa Rechapados Ferrer, en La Garriga, en Barcelona. Allí llevan fabricando tableros de ajedrez desde hace más de 50 años. En parte, el éxito de la serie es también suyo. Y te digo por qué. Porque gran parte de los tableros de ajedrez que aparecen en Gambito de Dama los han fabricado en su taller. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vaya fenómeno que ha sido Gambito de Dama. Bueno, tal ha sido la repercusión que habéis tenido que dejar de aceptar pedidos, que estáis a tope.
Exacto, tenemos una lista de espera ahora ya cada vez más larga y este año 2021 ya la tenemos toda la fabricación ya completa. Y todos los pedidos que nos han ido llegando, pues ya los vamos aplazando para el 2022. Pero bueno, los clientes quieren estos tableros, quieren la marca de Rechapados Ferrer y lo aceptan y se esperan.
Lo que haga falta, qué bueno.
Oye, lo que haga falta.
Fabricáis los tableros desde cero, el cliente elige la madera, la veta, el color, todo. O sea, antes de la serie ya vosotros vendíais tableros para los campeonatos mundiales de ajedrez,
sí.
Clientes en Francia, Italia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, pero de repente llega la serie, que por cierto, ¿cómo, me tienes que contar, cómo acabáis haciendo los tableros de ajedrez para Gambito de Dama?
Pues mira, el mundo del ajedrez es un mundo pequeñito y hay pocos fabricantes. Entre estos fabricantes, nosotros, Rechapados Ferrer, ya tenemos un nombre desde hace muchos años. Esto lo empezó mi abuelo, porque teníamos un taller de rechapados, por eso viene el nombre de Rechapados Ferrer. Tenemos un taller de rechapados que es para producción para fabricación de muebles y demás. Y un poco por casualidad, una empresa, unos distribuidores de juegos de mesa, que estaban aquí en la Roca del Vallés, aquí al lado, pues importaban de China unas fichas, hay unos tableros de plástico, y ellos fabricaban unas fichas de madera de muy buena calidad y algunos clientes decían, ostras, estas fichas que fabricáis aquí tan buenas con este tablero, ostras,
no, no pega nada, ¿no?
La gracia. Y se pusieron en contacto con mi abuelo en esa época, porque en esa empresa también trabajaba un familiar de mi abuelo, ostras, y bueno, pues se pusieron en contacto y a raíz de ahí empezaron a fabricar tableros. Poco a poco la gente le gustaba mucho esos tableros y fueron, pues, en vez de distribuirlos por España, pues fueron se fueron vendiendo por Europa, además, luego por Estados Unidos y a día de hoy en todo el mundo. Y sí que ya fabricamos, pues, los tableros oficiales de los campeonatos mundiales y dentro de estos 4 o 5 fabricantes, pues nosotros somos unos de los más importantes con respecto a lo que tú decías, ¿no? Que hacemos tableros a medida, los mimamos desde el minuto cero y los hacemos con muchísimo cariño desde hace ya más de 60 años.
Vamos, ¿sí? Que tu abuelo fue un visionario.
Sí, 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 con esto, pues mira, hemos tenido dos líneas de negocio y esta, pues nos ha dado mucho nombre mundial.
¿Y el estrellato? Que me tenías que contar que cómo fue lo de vuestra participación en la serie.
Pues si te digo la verdad, fue totalmente de casualidad. Nosotros ya habíamos aparecido en otras series y yo en otras películas, pero no habían tenido esta repercusión mundial que ha tenido Gambito de Dama. Pues yo un día normal, llego a la oficina y Miguel Verbel, que es el que lleva el apartado de tableros de ajedrez, la distribución de tableros de ajedrez, pues me viene y me dice, ostras, han sacado una serie en Netflix que ya en el mismo tráiler aparecen tableros de ajedrez. Yo en ese momento pensé, bueno, pues ya la miraré, porque me hacía ilusión que aparecieran nuestros tableros. También pensé, bueno, ¿quién, en una serie de ajedrez, quién la va a mirar? Porque ya habíamos hecho alguna película y demás. Pero poco a poco fuimos viendo que esta serie no era una serie normal, que además nos pilló en un momento que la gente estaba encerrada en casa, en confinamiento, sí. Y demás. Se juntaron que la gente estaba en casa y ya el juego de mesa ya se disparó un poco. Y además apareció esta serie que unía que la gente que estaba en casa miraba mucho más la televisión y demás, y con un juego de mesa. Bueno, fue un caos. Empezaron a entrar pedidos y pedidos y yo no entendía al principio por qué, porque justamente nos pilló que habíamos acabado la fabricación de Navidad, por suerte. Y clientes que habíamos entregado miles de tableros me volvían a hacer otro pedido igual o más grande que el que habíamos enviado. Y yo al principio, al primer cliente que me lo envía, dije, ostras, creo que te has equivocado, te acabamos de mandar este pedido hace 2 semanas. No, no, que lo necesito,
que quiero más.
Están disparando.
Qué fuerte.
Y digo, ostras, y otro, y al final, al principio no se hacía mucha ilusión, luego vino una época de mucho caos y ahora estamos volviendo un poco a la normalidad. Estamos
poco a poco,
ya,
¿no?
Organizándolo un poco porque nosotros somos una empresa pequeñita, somos ya un taller de 14 operarios.
Bueno, en esa serie, los que la hayan visto, que como ha sido una gran mayoría de personas, en el capítulo final, por ejemplo, en la partida final, ¿verdad? Ese tablero,
sí. Ese
tablero es vuestro.
Ese tablero es uno de los nuestros que aparece en la serie y sí, es un tablero que la gente le ha cogido mucho cariño, pues por la situación, porque aparecen en la final. Ese es un tablero que fabricamos para un cliente alemán, fue uno de nuestros primeros clientes que empezamos a exportar, además. Y este cliente, este tablero solo fabricamos para él. Y eso fue de chivato. Ostras, este tablero es de Chapados Ferreros.
Pero tú eres capaz, perdóname un momento, David, porque perdona mi ignorancia. O sea, tú eres capaz de distinguir.
Sí.
¿Cómo sí? ¿Todos los tableros que haces? No, no, quiero decir, pero algo.
Hay algunos que son rechapados Ferrer y lo sabemos porque ya te digo, somos pocos fabricantes y nosotros somos uno de los fabricantes que tenemos más capacidad de realizar lo que el cliente nosotros no vendemos a particular, vendemos siempre a empresas.
Por encargo, algunos por encargo, sí. Además, exactamente como el cliente quiere, con la madera que quiere, con la veta que quiere, como quiere exactamente,
sí.
¿No? O sea, totalmente artesanal.
Sí, sí, sí. Totalmente, nosotros ya te digo.
¿Cuánto se tarda en hacer un tablero de estos?
Pues mira, nosotros desde que un cliente nos pasaba un pedido hasta que se lo podíamos entregar, tardábamos sobre las 6-8 semanas de producción. Un pedido, no un tablero, un pedido que pueden haber 300,
bueno.
400, 500 tableros. A día de hoy ya te digo que estos dos meses, estas 6-8 semanas, es inviable porque ya tenemos para...
¿Y tenéis algún sello? Es decir, que tú mires el tablero y dices, es uno de los vuestros, sin duda, es un Ferrer.
No, porque nosotros como somos, vendemos para fabricantes,
o sea, que,
de todo el mundo.
Que lo reconoces por todo lo demás, ¿no? Por lo que te pidió el cliente, lo sabes perfectamente.
Por la madera,
qué bueno.
Por la madera, por las medidas, por un poco por el diseño.
Oye,
por todo,
David,
sí.
Sabes que me estoy mordiendo la lengua, ¿no?
Ahora van buscados estos tableros, están todos agotados.
No,
pero...
no, que me estoy mordiendo la lengua por preguntarte, porque no sé que cuánto cuesta uno de vuestros tableros de ajedrez.
Pues bueno, pues hay un poco de todo, depende del estilo, depende de la madera. Al final todos los tableros están hechos de la misma calidad, lo único que cambia pues es, yo quiero un color marrón, yo quiero un color rojizo, yo quiero un color negro, yo quiero... pues depende de la madera, pues pueden oscilar sobre los 40-50 euros hasta los 150 y depende si hay una madera muy especial, pues incluso 200 o 300 euros, ¿vale?
Pues si pensé que me ibas a decir 2.000 euros. Bueno, perdón, no, es que ya con tanta exclusividad pensaba... Es que no tengo ni idea de cuánto cuesta un tablero, perdonadme, ¿eh? Oye, pues...
No, nosotros hacemos un tablero de mucha calidad a un muy buen precio. Bueno. Por eso también tenemos este nombre en todo el mundo, porque son tableros que puedo comprar a cualquier persona. Al final, pues no es una cosa que dices, ostras, qué caro, no, pues desde ya. 50 euros pues a unos 120, 200.
Pues sí. Pero no pidáis ahora que los pedidos están ya todos agotados hasta 2022, fecha de entrega,
Yo diría que los pidan ahora, porque si no, cada vez...
Pero para el 2025, Bueno,
hay lista de espera.
Con estos tableros que aparecen en Gambito de Dama, que ya ha sido la explosión total, que ya los fabricaban antes también para campeones del mundo, pero que ya lo de la serie ha sido, como vemos, una auténtica revolución para Rechapados Ferrer. Bueno, pues David, nada, enhorabuena por el éxito. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo, adiós. Ay, sí que pasamos por Rastreator. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. No sé si te has parado a pensar en la cantidad de decisiones que tomamos al día. Algunas son facilísimas, café solo o con leche, por ejemplo, estas de las fáciles. Algunas ya son bastante más complicadas, por ejemplo, un seguro con meses gratis o un precio más bajo, hipoteca fija o hipoteca variable, o cuántos gigas contrato para mi móvil. Pues en estos casos, Rastreator te ayuda. Entra en Rastreator porque tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, telefonía e internet y te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti, por precio, por coberturas, por forma de pago. Contratas además directamente como tú quieras. Rastreator sí te ayuda a ahorrar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo en Balay.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy desde Tenerife, Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Estamos en La Laguna. ¿Conocéis esta ciudad, este pueblo del norte de Tenerife?
Sí, tenemos el gusto de conocerlo.
Qué bonito. O sea, es la arquitectura colonial pura la que desde aquí se exportó, claro, hacia América. Precioso, qué sitio. Bueno, hoy vamos a hacer el programa aquí, pues para hablar de la recuperación, para hablar del turismo. Era curioso cómo ya llegaban hoy algún turista británico al aeropuerto de Tenerife Norte. Qué sensación, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hablaremos, cómo no, de la política diaria y de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat. ¿Alguien tiene alguna duda de quién manda? O sea, de que no manda Aragonés, sino el lunático de Waterloo y Junqueras de la cárcel. Bueno, de la cárcel por poco tiempo, porque oyendo al ministro de Justicia está bastante claro que le van a soltar pronto. Lo curioso es cómo es la agenda política española, que le van a soltar, les van a soltar por indulto después de las primarias socialistas en Andalucía. Ese es el nivel. O sea, depende de quién gane en Andalucía, le soltamos antes o después para que no se enfade Susana Díaz. En fin, es lo que hay. Y estamos en Canarias, como os digo, para hablar de turismo, de recuperación, y porque mañana vamos a hacer, Juan Carlos Matamoros y yo, uno de los reportajes que, si nos sale bien, será uno de los reportajes de nuestras vidas.
Cuenta.
Ahí lo de... ¡Hasta aquí puedo leer!
No, ¡Pero qué avance es este! ¡Danos algo!
Solo os digo una cosa. Os voy a dar mucha envidia cuando aterricemos.
Ahí lo dejo. Vale, pues nada. Esperaremos entonces, Ángel. Y te escuchamos en unos minutos en la linterna. Hasta
luego.
Ahora. Y nosotros estamos intentando desvelar lo que hay en tus bolsillos, lo que hay habitualmente, lo que te has encontrado alguna vez de forma sorpresiva, en fin, ¿qué tienes en los bolsillos? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, pues en algunos bolsillos hay todo tipo de cosas, mira.
Buenas tardes. Pues mira, mi mujer me está siempre echando la bronca de que le dejo la lavadora llena de tornillos, porque en mi trabajo estoy siempre con tornillos, tuerca, arandela, y siempre se me queda algo atrás.
Me puse un pantalón después de muchos meses sin ponérmelo y me metí la matona en el bolsillo y me encontré un billetito. O sea que eso me dio mucha alegría.
¿A quién no le ha parecido alguna vez una buena idea guardarse el sobre de ketchup del McDonald's o del Burger King? Ha llegado a su casa, se ha quitado los pantalones y luego a los cuantos días, cuando me metió la mano, el sobre reventado en la mano.
Fantástico, vamos, encantado.
Ay, qué cosas. Bueno, ketchup, dinero, dentaduras, si hay casos realmente curiosos como el que nos cuenta este oyente, Pilar.
Hola, buenas. Yo quise hablar del caso de mi padre, que básicamente es adicto a las mandarinas y entonces va siempre con alguna en los bolsillos y lo peor no es que deja las mandarinas como tal, sino que siempre que se las come se guarda las mondas de la mandarina en los bolsillos. Así que cuando coges tu cazadora o lo que sea, porque también te la roba, pues te encuentras cáscaras de mandarina. Y básicamente son las que va dejando por claro, toda su ropa.
Pero porque hace muy bien para no tirarlas, por ejemplo, al suelo. A lo mejor no encuentra una papelera a mano. Luego
sí,
se le olvida.
El sitio, el bolsillo. Ya. Bueno, Pilar, terminamos con la historia del abrigo.
Pues yo, bueno, estuve una época viviendo en Bélgica, en Bruselas, y entonces me iba al mercado de las pulgas, que tienen de todo y es súper divertido. Y de pronto me encuentro un abrigo de astracán maravilloso y digo, bueno, este para mí. Me lo pongo, meto las manos en los bolsillos y creí que me moría, porque dentro del bolsillo derecho, que es que no se me olvida, lo que había dentro era un pañuelo usado, claro, a saber de quién y de cuándo y de qué, fue terrible, pero bueno. Me compré el abrigo, claro, que estaba súper bien de precio, lo llevé al tinte, tiré el pañuelo.
Normal. Y te lavaste, claro, y te lavaste muy bien las manos, sí, y todo varios arreglado.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia, es la foto de un canal que discurre entre palacios con fachadas púrpuras y con fachadas de un rosa lavado, las contraventanas abiertas y el rumor de las aguas y el olor de la laguna antigua entrando en las salas, en las estancias, subiendo las escaleras para volver a salir ese olor por terrazas que huelen a jazmín y a señoras elegantes, guapas señoras, sin la inquietud de las mozas jóvenes. En la curva del canal se levanta una torre chiquita de ladrillo y almenas coquetas, y van y vienen por la calle del agua las barcas, unas verdes, otras naranjas, algunas azules, las más blancas. No son góndolas, sino botecitos con 6 o 7 marineros que de pie, sin mucho esfuerzo, empujan sus remos. Y los botes van canal arriba en una plácida mañana en la que el sol de mayo es una fiesta. Y las gentes miran desde lo seco esta travesía fácil y sencilla, y toda la escena arranca una nostalgia. Los colores dulces de las fachadas, la suave navegación, el río manso y obediente, la belleza de una luz recién estrenada que hace que las cosas parezcan nuevas. Todo arranca una nostalgia, la nostalgia del canal, la nostalgia de un camino en el agua por el que se sepa a dónde se va y de dónde se viene. No lastima en las manos ni en los brazos el esfuerzo del remo, ni los años pasados al borde del agua. Lo que provoca cansancio, lo que provoca hastío, lo que provoca desvarío, lo que rompe las piernas es no haber encontrado un camino en el agua. De ahí la nostalgia que despierta una mañana de mayo de suave travesía.
Dos minutos para las 7. La radio sigue, la radio continúa hoy desde La Laguna en Tenerife. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cada 24 de mayo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China, instituida en 2007 por Benedicto XVI en su carta a los católicos del gigante asiático. Como ayer recordó el Papa Francisco, su finalidad es acompañar a los hermanos en la fe que en China celebran hoy la fiesta de su patrona, María Auxilio de los Cristianos, venerada en el santuario de Shenzhen, en la ciudad de Shanghái. La situación sigue siendo muy difícil. La semana pasada fue arrestado el obispo Zhang Weizhu, de la diócesis de Xinjiang. La víspera, 100 policías se presentaron en el seminario para arrestar a 7 sacerdotes y 10 seminaristas. La Santa Sede lleva tiempo tejiendo relaciones y haciendo una callada labor diplomática para rebajar tensiones y propiciar encuentros. La política de pequeños pasos, iniciada por San Juan Pablo II, ha ido dando algunos frutos, pero la situación está muy lejos de ser clara y segura y con frecuencia muestra inquietantes retrocesos. En estas circunstancias de hostigamiento, que también sufre pero en otras religiones es admirable el testimonio de fidelidad y el ejemplo diario que sigue ofreciendo la comunidad católica china. Por eso hoy la Iglesia Universal pide al Espíritu Santo, auténtico protagonista de la misión, que guíe a los católicos chinos y los ayude a ser portadores del alegre anuncio del Evangelio, testigos de bondad y caridad y constructores de la justicia y la paz en su propia patria.